Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, bienvenidos hoy martes 7 de septiembre a Sumas, una entrega más de Señores de Finanzas para que aprendamos a poner en orden nuestros bolsillos. Y para ello traemos aquí con ustedes a mi amigo Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago?
Muy bien, Ivette, muy bien. Hoy cargados de noticias, ¿verdad? Tenemos muchas, muchas noticias que ya les compartiremos, y bien variadita la información de hoy. Tenemos temas de fondos, tenemos temas de impuestos, tenemos temas de COVID, tenemos temas de todo. Así que arranquemos de una vez y cuénteme qué tenemos para hoy.
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, empezamos nuestros factores del día hablando en el mercado internacional sobre este tema del Bitcoin en Salvador, donde se compró una suma importante para el país en Bitcoins. Ya les contaremos.
Luego seguimos hablando de la inflación alimentaria en la región. No será transitoria. Veamos de qué se trata.
Posteriormente nos venimos acá a República Dominicana, donde se dice que los subsidios por el COVID se cubrieron con deuda externa.
Luego vamos a hablar de entregas de pacas a ganaderos de la línea nordeste para mitigar efectos de la sequía.
Y enseguida vamos a hablar de una convocatoria que el Banco Central está haciendo. Ojalá la escuchen, porque quizás a sus hijos, o si usted es jovencito y nos está escuchando, le puede interesar.
Marrancini resalta resiliencia del sector industrial y su potencial de liderazgo en la región.
Y finalmente hablaremos de la convocatoria de subasta competitiva de letras que el Banco Central hará el día de mañana.
Seguidito nos vamos conversando a fondo con nuestra querida amiga de Parval, Paola Subero. Y Paola viene a hablarnos de qué específicamente hoy, Santiago. Ya le contó su chivito.
Sí, claro, un tema de actualidad: la colocación primaria de un fondo de inversión de desarrollo de sociedades. Para los que tienen dinero y conocen bastante de esto, les puede interesar. De ahí nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde hablaremos de la banca europea.
Y seguidito nos vamos a El Orden No Altera el Resultado, para que ustedes se lleven su consejito financiero comenzando la semana. Con nuestra querida Kimberly García de Economics Data, ella viene a hablarnos sobre no hay una única inversión para todo el mundo. O sea, quédense ahí para que ustedes escuchen bien qué es lo que ella nos quiere decir.
Posteriormente vamos a una de las secciones, yo creo, más lindas de este programa, Sumémonos, donde hablamos de iniciativas que ayudan a construir un mejor país. Hoy nos visita Manuel Luna, el director ejecutivo de Creso.
Y cerrando la noche, nos vamos a una frase a recordar. Así es que quédense ahí sentados, porque el programa está sabroso. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, este tema del Salvador y del Bitcoin está bien, bien interesante, porque pues las noticias que nos llegan es que esto sigue avanzando en el país centroamericano. E incluso hay imágenes de carteles de algunos establecimientos comerciales donde se señala que se acepta Bitcoin para los pagos. Es que El Salvador se encuentra a un poquito más de una semana para que el Bitcoin circule legalmente como moneda de intercambio. Como lo hace el dólar estadounidense, pues posiblemente lo hará el Bitcoin también en El Salvador. Mientras en algunos comercios visitados este lunes, la agencia EFE le manifestaron que le hacía falta información a los comercios y que al parecer había algo de apatía frente a la criptomoneda. Pero por su parte, el presidente Nayib Bukele anunció ayer en Twitter que El Salvador compró 200 monedas de Bitcoin, un equivalente a $10.3 millones, según el precio que registraba este día el Bitcoin. Esta sería una de las primeras operaciones que el gobierno salvadoreño está haciendo para impulsar el uso del Bitcoin, a pocas horas de que entre en vigor una ley que convierte al Bitcoin en criptomoneda de curso legal en este país. Sin embargo, la integración monetaria que legalizó el uso del dólar desde el 2001 sigue vigente y la moneda estadounidense continuará siendo de uso legal. Es decir, nadie estará obligado a pagar con el Bitcoin, según dijo el gobierno, pero se está haciendo todo para que se pueda pagar en Bitcoin si usted lo requiere.
Bueno, vamos a seguir, Santiago, hablando de internacionales. Y la inflación alimentaria en la región no será transitoria. Esto lo expresan algunos economistas de la región de Centroamérica. Dice que el costo de las materias primas, los problemas de logística, la demanda y oferta de los productos, entre otros problemas empujados por el COVID-19, han detonado un alza de los precios de productos de las canastas básicas, no solo en la República Dominicana, sino también en la región. Por ello, de acuerdo con el Banco Mundial, América Latina es la región más golpeada por la pandemia debido a la fuerte contracción provocada por la crisis sanitaria, lo que ha tenido altos costos económicos y sociales. Conforme con los datos del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, el incremento de precios al consumidor en Venezuela a julio del 2021 fue de 1.984%, mientras que la canasta básica en Argentina se ubicó en 51.8%, en Brasil un 9.3%, en la República Dominicana 7.9% y Uruguay 7.3%. El resto de los países, la inflación se ubicó por debajo de los 5.8%. El índice de los precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentos y Agricultura en julio de este año se situó en un promedio de 123 puntos, es decir, 1.5%, o sea, 1.2% menos que en junio. Así es que, Santiago, al parecer no vamos a ver bajas en los precios, pero no será permanente en el tiempo.
Bueno, ojalá sea así. Y hablando un poquito de bajas de precios, pues salió un reporte en el que dice que los subsidios por COVID se cubrieron con deuda externa en la República Dominicana. La mayor parte de los 145 mil millones de pesos que se destinaron a las ayudas sociales de emergencia, dada la pandemia, pues se cubrieron con deuda externa. Casi un 70% de ese monto, es decir, 98 mil millones de pesos, se pagaron con los recursos obtenidos de las emisiones de bonos de deuda pública en los mercados internacionales que hizo el gobierno dominicano. Y otra parte con desembolsos de multilaterales, según indicaron los datos oficiales de Mapa Inversiones RD. Para los subsidios a través de Quédate en Casa, se destinaron 86.600 millones de pesos, los cuales provinieron de fuentes con papeles de deuda externa del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Por su parte, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que fue muy conocido, el FASE, se ha llevado un total de 51.000 millones de pesos. Recursos que especialmente provinieron de las emisiones de bonos externos y dinero prestado por el Fondo Monetario Internacional, pero también una parte desde el Tesoro Nacional y desde el Instituto de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, el IDOPRIL, cuyo aporte comenzó ese subsidio durante el inicio de la pandemia en 2020. Mientras tanto, el otro subsidio que conocimos, que se llamaba PATI, no sé si lo recuerdan, pues se llevó cerca de 7.400 millones de pesos, de acuerdo con los datos oficiales que fueron publicados. Y ese monto se cubrió especialmente con recursos de endeudamiento externo y también desembolsos especiales que realizó el Fondo Monetario Internacional en el marco de la emergencia económica provocada por la pandemia. De acuerdo con los datos publicados, esto creo que es muy importante, 2.700.000 dominicanos recibieron subsidios sociales durante la emergencia que se vivió el año pasado. Un dato bastante relevante, creo yo.
Continuando con los factores del día, vamos a hablar de entregan pacas a ganadores de la línea nordeste para mitigar efectos de la sequía. El director ejecutivo del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, Conaleche, Miguel Laureano, encabezó la entrega de pacas a pequeños y medianos productores, miembros de las asociaciones de ganaderos de las zonas afectadas de Santiago Rodríguez, Mao y Montecristi. De acuerdo al comunicado, la iniciativa es apoyada por el presidente de la República, el señor Luis Abinader, con un aporte especial para estos fines canalizados a través del asesor agropecuario de la presidencia, Eric Rivero.
Bueno, entiendo yo que todo esto lo que está contribuyendo es a tratar de mitigar el impacto de la sequía que ha afectado especialmente la reproducción de los animales y por el otro lado la producción de leche. Así que, pues si hay mayor producción de leche, estabilidad, los precios seguramente van a continuar manteniéndose estable, algo deseado para toda la población. Vamos a hablar del Banco Central y vamos a hablar entonces de la convocatoria a la novena competición académica nacional Economistas del Futuro. ¿De qué se trata? Se trata de una convocatoria que anualmente hace el Banco Central para que los estudiantes de último año de bachillerato, tanto de centros educativos públicos como privados, obviamente que sean reconocidos por el Ministerio de Educación, pues participen en un certamen en el que los alumnos tienen que trabajar en grupos de 3 personas, son asesorados por un profesor, representan por supuesto a su colegio y cada grupo tiene que presentar y exponer ante el jurado del Banco Central su trabajo sobre un tema de economía y finanzas que ha sido determinado por la institución. En esta edición, el tema escogido por el Banco Central es la política monetaria, herramientas y su rol en la preservación de la estabilidad y soporte del crecimiento en coyunturas de crisis como la presentada en el 2020. Ojo, porque la fecha límite de entrega de los trabajos es el 1 de febrero del 2022. Y posteriormente se presentará a los jurados entre el 7 y el 11 de marzo. Esta competición pertenece a las actividades del programa de responsabilidad social Aula Central que tiene el Banco Central para buscar que más jóvenes se incentiven por investigar sobre las disciplinas de economía y finanzas y así buscando pues que la educación financiera se incremente y exista un mayor talento humano para el sector financiero. Los trabajos tienen que ser absolutamente originales e inéditos, ¿ok? Y no se pueden extender más de 10 páginas. Para más información, pueden ir al Banco Central, buscar Economistas del Futuro y allí encuentran todo lo relevante para que puedan participar.
Bueno, seguimos con estos factores y hablamos de que Marrancini resalta la resiliencia del sector industrial y su potencial de liderazgo en la región. Nos marca un detalle importante y es que más del 80% de las empresas mantuvieron a sus empleados operando pese a la pandemia del COVID-19. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, destacó las capacidades demostradas por el sector industrial para resistir la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, constituyéndose en uno de los principales segmentos que han aportado a la recuperación económica. Dice el señor Marrancini textualmente, ciertamente muchas empresas entraron en dificultades. No podemos decir que los industriales salimos totalmente ilesos, pero sí podemos afirmar que ganamos la batalla y que estamos mejor preparados que nunca para hacer de nuestro país una potencia industrial de la región. Esto manifestó el señor Marrancini. Muy buenas noticias para el sector industrial.
Finalmente, volvemos al Banco Central por cuenta de la convocatoria que está haciendo para el día de mañana, miércoles 8 de septiembre, sobre las letras del Banco Central. Tendrá de nuevo 3 bloques. El primero con vencimiento el 14 de enero del 2022, el segundo el 20 de mayo del 2022 y el tercero el 12 de agosto del 2022. A esos vencimientos corresponden montos a subastar diferentes. Se habla de 1.500 millones para el primero, 1.500 millones para el segundo y 2.000 millones de pesos para los títulos del 2022, a 12 de agosto del 2022, perdón. La emisión, por supuesto, será desmaterializada y, bueno, se conocerá todos los resultados, la liquidación será en temas 2, es decir, el viernes 10 de septiembre las personas recibirán sus bonos y entregarán el dinero correspondiente. Vamos a ver cómo le va en esta subasta al banco. La semana pasada presentamos los resultados de la subasta de la semana pasada. Con eso, seguimos en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Tengo el gusto, bueno, ustedes ya saben la verdad, pero tengo el gusto de que nos acompañe ahora Paola Subero de Parval, quien siempre cada 15 días nos está teniendo un temita del mercado de valores que normalmente nos conduce a una acción. Y hoy sí que es así, porque nos va a hablar de actualidad, de qué hay en el mercado, qué está en este momento como tendencia. Entonces, buenísimo. Muy buenas noches, Paola, ¿cómo estás?
Hola, Santiago, muy bien. ¿Y tú?
Excelente. Ahora que estás aquí con nosotros, pues mucho mejor, porque hace una semana que te extrañé mucho, y hace 15 días que no te veía, imagínate.
Es así, y de verdad que es increíble cómo va pasando el tiempo, y mira, ya sin darnos cuenta, ya estamos a 7 de septiembre, o sea ya vamos a empezar sin más sabor navideño, ya esto es casi Navidad, mira, se va el año,
pero no sin actuar en el mercado de valores.
Así es, cuéntanos
de eso tan interesante que me dijiste que nos traías.
Bueno, lo que les traigo hoy es un aviso de colocación primaria. O sea, ahora mismo está en proceso de colocarse, está en el periodo de colocación, un nuevo fondo de inversión cerrado.
¿De qué se trata?
Entonces, este fondo de inversión es un fondo de inversión cerrado de desarrollo, Advanced Oportunidades 2. Este es un fondo administrado por la sociedad administradora de fondos, Advanced Asset Management, y es un fondo que, pues, lo que su objetivo es invertir a través ya sea de valores representativos de capital, o sea, como acciones, y valores representativos de deuda en sociedades, entidades y fideicomisos que no estén inscritos en el registro del mercado de valores y estén domiciliados en nuestro país y cuya actividad se desarrolle en cualquier sector de la economía que no sea el financiero. Entonces, para aplatanar un poco esto que dije, que sonó bien largo, y me disculpo, es básicamente a través de un fondo así como este de desarrollo, se puede invertir directamente en empresas que no, ahora mismo no son públicas, o sea, que no están inscritas en el registro del mercado de valores. Entonces, es una forma como de acceder al sector real de la economía.
Bueno, pero
a través de este tipo de fondo. Este es el segundo fondo de desarrollo de sociedades administrado por esta sociedad administradora de fondos de inversión.
Eso te iba a preguntar. Advance tiene otro fondo de desarrollo de sociedades que también básicamente hace lo mismo, que es invertir en empresas que tienen un proyecto, que tienen un plan de expansión, que tienen un plan de crecimiento, que se quieren consolidar para ayudarlas a llevar a cabo ese objetivo y posteriormente venderlas a un precio mayor. Y a eso es a lo que le apuntan los inversionistas de este tipo de fondos. Invertir, comprar una empresa, un pedazo de una empresa, financiar un proyecto y posteriormente pues recibir el beneficio de ese proyecto ya hecho realidad. ¿Qué diferencia hay con el primero? O sea, ¿realmente hay diferencia? Es básicamente la misma tesis de inversión. ¿Qué podemos esperar los inversionistas?
Bueno, digamos, es similar, pero este fondo en particular tendrá un enfoque multisectorial con una intención de concentración en cuatro sectores principalmente de la economía. Entonces, la intención es que se concentre en salud y servicios en general, bienes de uso y consumo y distribución, industria y manufactura, y o turismo y relacionados. Entonces, en esos cuatro grandes sectores es que se quiere enfocar este nuevo fondo. Es importante comentarles, como les decía, estamos en el periodo de colocación, inició el 1 de septiembre y se tiene hasta el 21 de septiembre para acercarse a uno de los puestos de bolsa agentes colocadores de estas cuotas. Nosotros, de parte de Parval, somos uno de los agentes colocadores y estamos trabajando en conjunto con CCI Puesto de Bolsa, que también son agentes colocadores de este fondo. Recuerden que para adquirir las cuotas de un fondo de inversión, pues estas cuotas se colocan a través de la bolsa de valores y se coloca la postura a través de uno de los agentes colocadores.
Pero espérate ahí, no te me vayas tan rápido. Hay muchos de estos fondos que nos llaman el interés a los inversionistas. Aquí en Sumas hemos hablado incluso de varios, pero nos dicen que son solo para inversionistas profesionales. ¿Ese también es el caso de este fondo o quién puede invertir en este fondo?
En este fondo, muchas gracias por traerme, digamos, de regreso a ese punto, que es muy importante. Este fondo sí también va dirigido a una clase de inversionistas, que son los inversionistas profesionales. Pueden ser personas físicas o jurídicas, pero sí tienen que ser inversionistas profesionales con tolerancia al riesgo medio-alto, porque el perfil de riesgo de fondo es nivel 4, nivel medio-alto.
Creo que eso es importante señalarlo, que va a ese tipo de inversionistas no porque se quiera favorecer a esos inversionistas, sino precisamente porque
por el tipo
de fondo. Se quiere evitar que un inversionista que no conoce estas estrategias, que tienen cierto riesgo, tienen un muy buen retorno, pero tienen un riesgo alto, pues ingrese sin saber realmente qué es lo que está haciendo. Por eso es que creo que está definido para este tipo de inversionistas.
Tú decías también que otro punto. Dime. Perdón que te interrumpa, Santiago. Otro punto es que en este caso el monto mínimo de inversión para este fondo es de $1,000,000. Es un fondo en pesos, que no hemos entrado ahí, pero es un fondo en pesos. El tamaño del fondo en sí sería de hasta 10,000,000,000 pesos. Y en esta primera colocación, en esta colocación del primer tramo, se esperan colocar 200,000 cuotas de 10,000 pesos cada una, llevándonos a hasta 2,000,000,000 de pesos, Dios delante, en esta primera colocación, en este primer tramo.
Bueno, ahí me surge una pregunta. Yo tengo 1,000,000 de pesos inicial. Soy inversionista profesional, porque inversionista profesional puede ser o una persona física o una persona jurídica con cierta experiencia, con cierto conocimiento del mercado, ¿verdad?
Así es. Tiene que cumplir una serie de condiciones que podemos quizás en un próximo conversando a fondo, pues entrar un poco más en detalle, porque sí son
varias condiciones. ¿Sabes que valdría la pena? ¿Valdría la pena?
Sí, lo podemos traer el tema, lo podemos traer.
Pero bueno, yo tengo 1,000,000 de pesos.
Sí.
Primero, abro mi cuenta en Parval o en CCI, que son los colocadores.
Sí.
¿En qué momento tengo que dar la instrucción? ¿En qué momento tengo que enviar los recursos? ¿Cómo funciona ese proceso? ¿En qué momento sé si me tocaron cuotas o no?
Ok, muy, muy buenas preguntas. Ahora, con los nuevos reglamentos de aplicación, sí sucede que las cuotas se adjudican cuando finaliza el periodo de colocación. Entonces, sí, en ese momento es que vas a saber exactamente cuántas cuotas te tocaron y demás. Depende de la política de cada puesto de bolsa, el tema del momento en que se transfieren los fondos, pero lo usual es que para asegurar pues tu postura, porque efectivamente ya una vez tú colocas tu postura, pues hay que honrarla ante el mecanismo de negociación, que es la bolsa de valores, pues sí se te exige que para colocar tu postura, sí tú hayas transferido el monto de la misma. Ya si hubiese algún tipo de que se te adjudicara una cantidad menor a la que tú demandaste o lo que fuese, sí se hace un ajuste en ese momento, al final, en el momento de la colocación.
Perfecto. Una vez a mí me entregan mis cuotas, tú decías que la cuota vale 10 mil pesos, pero el monto mínimo es 1,000,000, ¿verdad?
Exacto, sí.
¿Yo en el secundario puedo vender menos de 1,000,000 de pesos o el monto mínimo siempre que se transa es de 1,000,000 de pesos?
El monto mínimo es de inversión para el mercado primario, no de siempre que se transe.
O sea, es decir, sí se yo en el secundario sí podría decir, oiga, necesito vender 200,000 y me lo podrían ayudar a vender.
Así
si
es.
Hay un comprador, obviamente.
Exacto, si hay un comprador interesado.
Así bueno, es. Entonces la decisión tengo que tomarla hasta el 19, nos decías.
No, hasta el 21 de septiembre.
Hasta el 21,
hasta
perdón.
El 21 hasta de el 21 de septiembre. Sí, tenemos todavía tenemos la próxima semana y la de arriba para terminar la colocación de este fondo.
¿Es posible que yo haga mi demanda y de repente no me toquen cuotas? Es decir, yo sí. Te llamo y te digo, Paola, yo quiero 1,000,000 de pesos, por favor, resérvamelos. Y al final...
No se puede reservar. O sea,
eso es bueno saber.
No, exacto. No se puede reservar para nada. Como les digo, como se tiene hasta el 21 para recibir todas las posturas, lo que pudiera pasar es que no te toquen tantas cuotas como tú demandaste. Pero no visualizo el caso en que no te toque ninguna. O sea, al menos que... esa parte sí tengo que reconfirmarla. Al menos que en tu postura tú hayas puesto
que son todo o nada,
exactamente, que no sea pueda ser adjudicada parcialmente, y entonces esa no se toma en cuenta en caso de que haya sobredemanda. Porque también hay que explicar eso, que no es porque sí, sino si hubiese una sobredemanda, o sea, si hubiese demanda por más del monto que se está colocando, que dijimos en este primer tramo sería de 2,000,000,000, pues en ese caso, para tomar, digamos, para tomar el total de las ofertas recibidas, solamente se consideran aquellas que fueron colocadas de forma parcial.
Perfecto. No sé si nos quieres comentar algo más. Yo creo que es una alternativa bien interesante para revisar, para mirar en nuestros portafolios. Para institucionales, pues supremamente llamativo. Para las personas físicas, creo que tienen que mirar si el monto les permite diversificar en esta y otras estrategias. Pero, pues cuando ustedes vayan a revisar los resultados que ha tenido esta administradora de fondos de inversión con el primer fondo que hizo esto, creo que son bastante llamativos.
Sí, de verdad que eso es bueno hacer hincapié en eso, que hay que considerar la sociedad administradora de fondo de inversión que administra este fondo y el expertise de su comité de inversión. Recuerden que en los fondos pues, hay un comité de inversión que toma las decisiones pues de en qué se va a invertir el fondo acorde a los lineamientos que se hayan establecido en el reglamento interno. Entonces muchas personas dicen, pero si yo quisiera más información, ¿dónde voy? Entonces puedes ir, como somos agentes colocadores, por ejemplo, en la página de Parval, si buscas en las emisiones que trabajamos la colocación, en las emisiones colocadas, verás que donde nos referimos a este fondo de inversión, pues ahí les colocamos el aviso de colocación, el reglamento interno, así como un folleto informativo del mismo. Esta misma información también está disponible en la página de la Superintendencia del Mercado de Valores. O sea que quien esté interesado en saber más, en conocer un poco más, pues lo puede hacer.
Bueno, me encanta que nos traigas nuevas opciones de inversión, cosas diferentes, que podamos hablarlas así fácilmente para que toda nuestra audiencia se anime, investigue, y aquellos que por ahora son inversionistas profesionales, pues puedan participar de las diferentes emisiones que se están realizando, que resultan bien interesantes, no solo por los resultados que dan en términos financieros, sino porque están ayudando a construir nuestra base empresarial de una manera diferente, más sólida, aportando al desarrollo del país. Entonces gana uno por punta y punta, como diría mi mamá.
Sí, porque al tú poder apoyar al sector real a través de este tipo de fondos, Es algo que conviene a todos al final, o sea, conviene tanto a las empresas en las cuales se está participando, que les permite pues, una oportunidad de crecimiento y eso a la vez ayuda al desarrollo del país.
Bueno, ahí está nuestra querida Paola Suero. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias por recibirme. Recuerden que estamos en parval.com.do y en las redes sociales como ParvalRD. También nos pueden llamar al 809-560-0909.
Fabuloso. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística 100% del sistema financiero, realmente de la banca europea, que dice que registró el 14% de sus beneficios totales en promedio, porque no son todos los bancos europeos, pero en promedio la gran banca europea registró el 14% de sus beneficios en paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en promedio obtuvieron mucho más dinero, supuestamente en los paraísos fiscales, que en otras jurisdicciones. Sin embargo, en un análisis que sacó la agencia EFE, lo que señalan es que definitivamente pareciera que algunos grandes bancos europeos están movilizando sus ganancias hacia los paraísos fiscales para pagar menos impuestos. De los 36 bancos que fueron analizados, tan solo 9 no declararon ningún ingreso en paraísos fiscales. Y el resto de los bancos, el porcentaje de ganancias declaradas en paraísos fiscales va desde el 0.2% hasta casos como el del HSBC, que tiene el 58% de sus utilidades en un paraíso fiscal, o del Standard Chartered Bank, que tiene el 31% supuestamente en los paraísos fiscales. De los bancos españoles, casi todos figuraron con muy poquita participación de sus utilidades en paraísos fiscales. Sin embargo, los beneficios declarados por los bancos en paraísos fiscales, estamos hablando de bancos europeos, señalan que son anormalmente altos, lo señalan en el artículo de la agencia EFE, porque en el caso de los paraísos fiscales se reporta un promedio de 238 mil euros de ganancia por cada empleado, mientras en los países que no son paraísos fiscales de apenas 65 mil euros por cada empleado, por lo cual los autores lo que señalan es que esto sugiere que los beneficios registrados en paraísos fiscales son fundamentalmente trasladados desde otros países donde efectivamente ocurre la producción de servicios y del ingreso, pero buscando una tributación menor, se van a los paraísos fiscales, donde normalmente la media es de 12% frente al resto de países, donde la media puede estar alrededor del 21% sobre las utilidades tenidas. Para este estudio, pues plantean como los principales paraísos fiscales Panamá, Bermudas, Islas Vírgenes. Así que, bueno, algo interesante para seguirle los pasos, porque me hace pensar sobre el tema del impuesto global, pero ya hablaremos de eso luego. Ahí está la estadística de hoy. Repito, el 14% de la gran banca europea, perdón, el 14% de los beneficios de la gran banca europea se encuentra en paraísos fiscales o fue al menos registrada en paraísos fiscales.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado, llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la señorita Kimberly García de Economics Data con ese consejito financiero de los martes que ya se ha vuelto costumbre y que todos tratamos de seguir al pie de la letra, Kimberly. ¿Cómo estás? Qué placer saludarte.
Gracias, Santiago. Igual, todo muy bien, gracias. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo otro consejito que va a ayudar a muchas personas. Y es un consejito de inversión. Y es un consejito que también nos aterriza de que cada persona tiene una situación financiera distinta. Entonces, la mejor inversión para unos puede no ser la mejor inversión para ti. Yo te puedo decir, Santiago, que semanalmente alguien me pregunta, tengo 10 mil pesos o tengo un monto X, ¿cuál es la mejor inversión que me recomiendas? O sea, eso es ley que semanalmente me llega una pregunta de este tipo. Y estas personas esperan una respuesta que les aplique a todos, que sea una respuesta mundial, pero la verdad es que no es así, no existe una respuesta mundial. En las finanzas personales hay cosas, herramientas, productos que me funcionan a mí, pero que no necesariamente pueden funcionarle al otro. Y esto pasa porque cada quien tiene diferentes realidades, objetivos, necesidades, y por esto la mejor inversión para unos puede no ser la que vaya acorde a tu situación puntual. No es lo mismo, por ejemplo, querer invertir en un inmueble para mi retiro que querer invertir para irme de vacaciones en 2 años. No es lo mismo tampoco querer invertir mis ahorros del fondo de emergencia que yo querer invertir mis ahorros para la escolaridad de mis hijos. O sea, te fijas, estamos hablando de plazos distintos, de montos iniciales distintos y hasta de monedas distintas. Tu retiro, por ejemplo, puede ser en 25 años, pero tus vacaciones son en 2 años. Y si te vas de viaje, probablemente necesitas invertir en dólares. Y tu fondo de emergencia lo puedes necesitar en cualquier momento, pero la escolaridad de tu hijo en la universidad puede ser en 5 o 7 años. O sea que cada meta financiera tiene un producto financiero que le aplica mejor. Esto, yo digo que lo ideal es primero, ¿verdad?, conocer cuál es o cuáles son mis metas financieras y cuál es el plazo adecuado para yo invertir mis ahorros de esta meta y cuál es la moneda adecuada. Y ya con esta información hay que irse al mercado, hay que contactar a tu banco, contactar a una AFI y o a un puesto de bolsa de tu elección, entender sus productos, sus características, las ventajas y elegir la que vaya acorde a esa meta que tú tengas, no la que vaya acorde a tu amigo o a tu vecino o a tu familiar, porque cada quien está en una página financiera distinta.
Incluso hasta yo te diría que para la misma meta, con personas muy parecidas, no existe la misma inversión, no es lo mismo. Digamos, si tú y Laura, que tienen más o menos una edad similar, las dos están pensando en hacer una inversión para comprar una vivienda, no necesariamente la misma inversión les va a dar el mismo resultado, porque una parte fundamental es entender el riesgo que cada una de ustedes quiere asumir. Y con seguridad, o casi con seguridad, van a tener un perfil de riesgo diferente, porque el riesgo es como los gustos, ¿verdad? A algunos nos gusta el helado de vainilla, a otros nos gusta el helado de chocolate, a otros el helado de fresa. Igual ocurre con el riesgo, y no es bueno ni malo, simplemente es diferente. Por eso la importancia de lo que tú dices, de no comparar esas inversiones, ni de copiarlas idénticas, sino más bien de preguntarme muy bien cuál es mi objetivo, cuál es mi perfil de riesgo, e ir donde una persona especializada que me ayude a mirar cuál puede ser la mejor alternativa para mí.
Así es, porque por ejemplo, también como dices, dos personas pueden tener la misma meta de retiro, pero una de estas personas prefiere invertir ese ahorro de retiro en un inmueble, pero otra prefiere invertirlo en un bono. O sea que aunque tengan la misma meta, lo ideal es conocer toda la variedad de opciones para tú poder decidir por ti mismo.
Más de acuerdo, creo que no podría estar contigo. ¿Cómo le pareció, Ivette?
No, aquí me pareció fantástico, incluso aprendiendo para cuando lleguen esos momentos de tomar decisiones de qué hacer con inversiones y demás, pues me voy a sentar con mi querido Santiago, con las chicas de Economic Data, mujeres, vengan, Santiago, claro. Vengan, que vamos a poner estos cuartos en un sitio y ustedes me tienen que ayudar a ver a dónde se ponen, ¿verdad?
Claro que sí, Beth, con gusto te ayudamos.
Bueno, gracias Kimberly por estar con nosotros, de verdad que siempre es un placer tenerte con nosotros aquí en Suma.
Gracias, Ivette. Gracias, Santiago.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y cada martes es un placer recibir a Catalina Gutiérrez en este segmento de Sumémonos porque ustedes saben, Catalina viene y nos pone el corazón a latir fuerte con cada invitado que nos trae, porque de verdad nuestro país tiene mucho corazón, ¿verdad que sí, Cata? Eso es lo que yo percibo de nuestra gente.
Mi querida Ivette, Santiago, Radio Escuchas, la verdad que pues muy emocionada de traerles cada semana a una invitada o un invitado maravilloso. Y en esta ocasión no se van, o sea, es impresionante la persona que traje porque pues nos va a comentar sobre el trabajo tan espectacular que ha puesto a la República Dominicana en alto, en el cual pues las personas que están escuchando seguramente están tan orgullosas como yo de este logro de esta organización que es precedida por la persona con la que vamos a hablar como su director ejecutivo, nada más ni nada menos que Manuel Luna. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con todas las personas que te están escuchando con mucho entusiasmo y mucho orgullo de Creso. Cuéntanos de Creso, ¿qué es y cómo ha apoyado todo este proceso de las Olimpiadas de Tokio y cómo ha apoyado a que hemos tenido estos resultados tan sorprendentes?
Muchísimas gracias, Catalina, al programa y a toda la gente que nos está escuchando en esta noche. La verdad que para nosotros es un placer y un privilegio poder estar en este espacio con ustedes. Creando Sueños Olímpicos, Creso es una organización sin fines de lucros que invierte en los atletas de alto rendimiento de la República Dominicana precisamente para eso, para poder llevarlos o empujarlos a que logren su sueño olímpico. Y el sueño olímpico es llegar a unas Olimpiadas. Entonces, desde hace 10 años, esta organización está tratando de hacer la diferencia en el deporte olímpico de la República Dominicana y invierte en cerca de 100 atletas de nuestro país y 16 disciplinas diferentes. De hecho, de los 28 atletas individuales, o sea, fuera de los atletas de conjunto que estaban en Tokio, 27 eran miembros de Creando Sueños Olímpicos, lo cual nos llena de orgullo porque era el récord que nos planteábamos en 2016. Queríamos llevar la mayor delegación de la historia a Tokio y lo logramos. No solamente que la mayor delegación, sino que conseguimos los resultados más extraordinarios de la historia con 5 medallas, primera medalla femeninas, primera atleta que consigue ser multimedallista en unos Juegos Olímpicos. O sea que fue una cosa extraordinaria. Creso busca hacer la diferencia y son empresas, 10 empresas líderes del país que de manera altruista invierten cada año cerca de 1.7 millones de dólares para hacer posible esta realidad. Y si me permiten 2 segundos, quisiera mencionar esas 10 empresas que son Central Romana Corporation, Claro, Ferquido, el Grupo Rica, el Grupo SID, el Grupo RISEC, Universal, Total Dominicana, Inicia y el Banco Popular Dominicano. Gracias a esas empresas podemos hacer posible este impacto tan positivo en nuestros atletas.
Y en este sentido, cuando se establece este contacto con los atletas, ¿cómo es que ustedes captan o cuál es el proceso en el cual pues ustedes acogen a estos atletas para que sean parte de su programa?
Hay una evaluación que se hace cada 4 años, precisamente ahora, el 9 de noviembre de 2021, vamos a hacer la evaluación del próximo ciclo olímpico. Y cada federación, eso es un día entero, cada federación dominicana pues va a ese encuentro, esa encerrona, para presentar su plan estratégico del ciclo olímpico, que incluye los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Presentan cuáles son sus atletas. Y luego el Comité Técnico del Comité Olímpico Dominicano y el Comité Técnico de CRESO pues se reúnen y hacen la evaluación de esos atletas y deciden cuáles son los atletas que verdaderamente tienen proyección para apoyarlos. Recordemos algo, el Estado es el principal inversionista en deporte, lo es y lo va a seguir siendo y queremos que así sea. CRESO es un complemento a la inversión que hace el Estado, de manera tal que pueda garantizar que haya el flujo de efectivo necesario para que esos atletas puedan foguearse. Un atleta nace, necesita 2 cosas principalmente para triunfar. Una es talento, y con esa nacen, y la otra es fogueo. Y ahí es que viene CRESO, para poder costear el fogueo de esos atletas que tengan garantizado participar en las competencias más importantes a nivel internacional, que le permita pues, ir escalando en sus rankings, en sus posiciones mundiales, para poder llegar a los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos y luego los Juegos Olímpicos. Pero el éxito se debe al trabajo conjunto que hacemos junto al Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Dominicano y CRESO. CRESO solo no pudiera hacer la diferencia si no fuera por ese trabajo que se hace con el Comité Olímpico y sus federaciones y el Ministerio de Deportes.
Entonces, CRESO apoya a esos atletas que escogió, por ejemplo, en pasajes, en estadías, en apoyo en entrenamiento, ese tipo de apoyo.
Correcto. La inversión se hace precisamente para costear todo ese tipo de cosas, viático, pasaje, inscripción de competencias, etcétera, que le permita y le garantice a ese atleta poder competir y poder estar en esos escenarios mundiales. ¿Y qué le pide CRESO a cambio a los atletas? Esa es la cosa yo creo que más bonita y que más me enamora del programa. CRESO no le pide vallas publicitarias, no le pide anuncios, no le pide absolutamente nada de eso. Lo único que le exigimos a los atletas es educación. Tienen que estudiar y CRESO paga la beca. De manera tal que podamos tener atletas graduados de universidad cada vez más. Entonces, son atletas que son líderes en el deporte. Y cuando logramos que ese atleta también tenga una formación profesional completa, cuando ese atleta llega a la edad de retiro, tiene la suficiente preparación para insertarse en el mercado laboral y seguir impactando con su liderazgo en una oficina privada, en el Comité Olímpico, en su federación, etcétera, etcétera. Y hemos visto ejemplos ya muy lindos. Tú tienes a una Yamilet Peña que ya está en la etapa final de su carrera, que tiene ya su propio gimnasio y donde van más de 90 niñas a practicar gimnasia. ¿Tú entiendes? O sea, muy lindo. Tienes a Félix Sánchez que tiene su academia de atletismo, a María Dimitrova, pero hay otros atletas como Gabriel Mercedes, graduado también con beca de CRESO, que es un conferencista internacional, o tienes a una ex levantadora de pesas que está graduada de Derecho, que está trabajando en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, y así te puedo poner ejemplos y ejemplos. Moisés Hernández, que está todavía en su prime de la carrera, está estudiando medicina, y es un taekwondocista que va a entrenar 3 veces al día.
Increíble.
O sea que es una parte muy bonita que nos va a permitir que a través de deporte y educación tengamos una mejor República Dominicana. Los resultados son a largo plazo, tenemos 10 años invirtiendo y fíjate cómo ahora es que tenemos los mejores resultados en deporte. Este ciclo olímpico marcó la diferencia y yo entiendo que de aquí en adelante marcará una explosión de cara a los próximos ciclos olímpicos, a París, a Los Ángeles, etc.
Y esto ha causado mucho, mucho entusiasmo en toda la población dominicana. ¿Y cómo puede la población dominicana y nuestros radioescuchas que están en este momento, si de alguna manera quieren acercarse a apoyar o invertir, ya sea su tiempo o cualquier fondo o cualquier iniciativa, lo pueden hacer? ¿Hay espacios en los cuales de alguna manera pueden participar? Y si es así, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes y tener más información de lo que están llevando a cabo día a día?
Nosotros quisiéramos que para este ciclo olímpico, para este próximo ciclo olímpico se unieran más empresas líderes de República Dominicana, porque aunque invertimos 1.7 millones de dólares, quisiéramos invertir 2.5 o 3. O sea que si hay más empresas grandes que quieran lógicamente invertir, bienvenido sea. Igual, si hay otra gente que entiende que puede invertir o impactar de alguna otra manera y no necesariamente con esa cantidad de fondos, bueno, pues estemos en contacto porque hay diferentes maneras de poder impactar a nuestros atletas de manera positiva. Pueden seguirnos en las redes sociales de Creso, que son Creso RD. Igual me pueden escribir un correo a manuel@cresord.org y encantados de que más gente se sume a esta ola de positivismo y de orgullo nacional. Nuestros atletas son marca país y de verdad que ellos nos ayudan a tener una mejor República Dominicana.
Manuel, y aprovechando que estás aquí, ¿nos puedes comentar algo sobre Tokio, algo curioso que haya sucedido o un momento que te haya impactado o que te haya llenado de orgullo y emoción?
Bueno, son innumerables. Yo creo que el minuto que nos queda de la entrevista no nos va a dar, pero hay varios momentos. Mira, el momento en que Zacarías Bonat levanta esa pesa, que fue la primera medalla que ganamos en levantamiento de pesa en la historia y fue la primera medalla de estos Juegos, pues me acuerdo que don Felipe Vicini, que fue el fundador del programa, estaba arrodillado viendo la competencia, rezando, todo el mundo, brincamos, lloramos, no tuvo comparación. Pero igual la competencia de Marilady Paulino paró el país. O sea, la gente nos escribía cientos de mensajes por minuto. Yo no podía atender el teléfono de ninguna manera porque estaba todo el mundo pendiente de Marilady. Fue una Marilady manía que pasó ese día y fue impresionante, ese 8 de agosto. Y también una anécdota jocosa fue lo que pasó cuando llegamos con los uniformes de béisbol, porque las tallas en Japón corren muy chicas. O sea, yo soy normalmente L y allá soy 3XL. Entonces, los uniformes de béisbol, hay un jugador que es muy querido por todos, que fue el que sacó el último ajo, que fue el Jumbo Díaz. Oye, me hubo que mandar a cortar los uniformes, buscar más tela. Al final acabó como en 8 o 9 XL. Pero fue increíble vivir con béisbol, que nuestro deporte nacional ganara esa medalla, que de verdad por primera vez lo colocan a nivel mundial como merecemos, como líderes en béisbol que somos. Fue extraordinario, increíble, y yo creo que todo el mundo se acuerda, si vieron los juegos, de la guira olímpica que se escuchaba en televisión. Como no había fanáticos, llevamos la guira para hacer bulla y que los peloteros sintieran a República Dominicana detrás de ellos.
Manuel, muchísimas gracias, qué entrevista tan linda, y espero que podamos dar seguimiento a todos estos procesos para regresar nuevamente y que nos cuentes más buenas noticias. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Y a todos los que nos están escuchando, que tengan un feliz resto de la noche en este martes precioso.
Gracias, señor Manuel. Qué placer. Buenas noches.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar del día de hoy viene de parte de un norteamericano que fue líder religioso, por eso fue lo más conocido, político y colonizador. Sin embargo, pues la frase esperamos que la tomen con total tolerancia porque nada tiene que ver con religiones, con creencias, simplemente tiene que ver con finanzas. Él fue el segundo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, desde 1847 hasta su muerte, y fundó Salt Lake City, y fue el primer gobernador del territorio de Utah. El señor Brigham Young también dirigió la fundación de los precursores de la Universidad de Utah y la Universidad Brigham Young. Que corresponde, por supuesto, en honor a él como tal. Entonces, es una persona que estuvo muy metido en la sociedad norteamericana, donde se le respetó muchísimo como religioso, como político y como colonizador. Pero la frase, como les decía, no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con forma de vida. O bueno, en eso tiene que ver con religión, porque la religión es una forma de vida, ¿cierto? Entonces, tiene que ver es como con las costumbres y la forma en la que podemos disfrutar nuestro dinero. ¿Quieres saber cuál es la frase del señor Young?
Pero claro que me encantaría saber la frase de una persona tan diversa, Santiago, político, religioso. Claro que quiero conocerlo.
Sí, es bien, a mí me llamó mucho la atención, especialmente porque no sabía que era el fundador de esta ciudad que queda en Utah. La frase de él dice: si desea hacerse rico, guarde lo que obtenga. Un necio puede ganar dinero, pero se necesita un hombre sabio para conservarlo y disponer de él para su propio beneficio. Entonces, fíjense que no nos está diciendo que no disfrutemos el dinero, porque habla del beneficio que tenemos de ese dinero, pero sí nos habla de que tenemos que ser prudentes para poder conservarlo, porque el dinero quizás pueda llegar de un momento a otro, pero así también se puede ir y no volver a regresar. Así que debemos guardar parte de lo que obtenemos, según el señor Young, para poder ser ricos y poder disponer de ese dinero para nuestro beneficio.
Bueno, con tremenda frase cerramos el programa del día de hoy y los esperamos mañana en nuestro ombliguito de la semana y veamos qué nos trae ese día tan especial de mañana. Los esperamos. Muy buenas noches. Dios mediante, aquí a las 7 de la noche, mañana.
Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.